Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023. Es Jonathan Lozano quien está al frente de la operación técnica de este programa. Un saludo para él y mandamos hasta su casita. A Berenice Flores, un saludo y el deseo de pronta recuperación. A quienes nos escuchan esta tarde, como siempre, el agradecimiento y la invitación y pedirles que hoy únicamente utilicen la vía del WhatsApp o del Telegram para la comunicación. Solamente por el día de hoy no tendremos quien tome sus llamadas, así es de que anote el número, la línea de WhatsApp o de Telegram, como usted lo prefiera, es el 33 22 23 27 38. También un saludo a quienes escuchan el programa en su retransmisión, al señor Francisco Juárez, que cada que tiene oportunidad se comunica para decir que él es de los desvelados. Gracias por escucharnos, lo mismo a quienes reproducen Política en Directo en el podcast en la página de las noticias. Hay inconformidad en el Congreso local y hay sobre todo del lado de las mujeres, que son mayoría. Miren, las primeras iniciativas con las reglas para el próximo periodo electoral se están acomodando y se están haciendo cambios, trabajando intensamente en la Comisión de Puntos Constitucionales y mañana se planea la validación en el Pleno del Congreso. Y vamos a ir a la línea telefónica porque saludamos a la regidora por Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, para que nos hable acerca de la afirmación que hacen regidoras y diputadas molestas porque dicen que los coordinadores varones quieren modificar la ley y quieren hacer algunos cambios, como por ejemplo el que se elimine un criterio de población. ¿Qué significa esto, Mariana Fernández? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Y ya lo explicaste tú muy bien, están eliminando este criterio que se hizo en el 2021 para que los 10 municipios más poblados de Jalisco fueran postulados 5 mujeres y 5 hombres. Y los otros 115 municipios pues son un tema de bloques de competitividad. Cada partido, según su resultado electoral, hace un bloque de 20 municipios, mandan 10 mujeres y 10 hombres. Pero obviamente en el tema de los municipios grandes es un bloque para el mismo partido y ahora en esta iniciativa eliminan ese bloque. Entonces municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco, Puerto Vallarta, los más poblados, aparecerían en bloques con municipios pequeños del interior del estado. Nosotros muy decepcionadas de que los coordinadores hombres presenten esta iniciativa que atenta contra los derechos políticos de las mujeres y también exigiéndole a las 24 diputadas que hay ahorita en el Congreso del Estado, que es una legislatura histórica para las mujeres, que no voten a favor de algo que es un retroceso para los derechos de las mujeres. Ya hablan de mujeres en candidaturas a las gubernaturas, de mujeres que pueden ser candidatas a gobernar sus estados. Pues sí, pero ahorita los hombres siguen buscando triquiñuelas para que las mujeres no lleguen a gobernar las ciudades más grandes. Si una mujer no tiene exposición de haber gobernado una ciudad grande o la experiencia, será difícil que las propias mujeres en su momento puedan ser postuladas a ser gobernadoras en sus propios estados. Es una lucha de muchas mujeres dentro de los partidos políticos. Esto no es de un solo instituto político, es una lucha histórica. Hoy acudimos al Congreso del Estado mujeres de Morena, mujeres del PRI, mujeres de Hagamos, mujeres del PRD, mujeres de Futuro, porque al final esto va mucho más arriba que cualquier instituto político. Si las mujeres llegaron a ocupar escaños es por una lucha histórica y ahora la lucha que nosotros tenemos es para que las mujeres gobiernen las ciudades grandes y sobre todo que la lucha continúe y que no permitamos que los hombres coordinadores quiten estos derechos políticos.
Mariana Fernández, el temor es fundado de que se pongan sumisas las compañeras legisladoras de los partidos cuyos coordinadores están impulsando esto, y hay que decirlo con toda claridad. Desde el partido que tiene mayoría, desde Movimiento Ciudadano, viene esta iniciativa, respaldada también incluso por el partido que tú representas en Guadalajara como regidora, me estoy refiriendo a Morena.
Sí, una iniciativa que presentó el coordinador de Morena, el coordinador de MC, el coordinador del PRI, la coordinadora mujer del PAN, la coordinadora del Verde. Otros partidos como Hagamos y Futuro nunca la firmaron, pero déjame decirte que yo confío en que varias diputadas de Morena estarán votando en contra. En MC seguramente las estarán presionando, amenazándolas con que no tendrán espacios políticos en el 2024, y hay que decirlo, a lo que les conviene que no pase este, que pase esta iniciativa, es a Movimiento Ciudadano, porque no quiere que las mujeres les estorbemos en sus ciudades grandes. seguramente Guadalajara, mandarán al que no sea candidato a gobernador, Zapopan que no atente contra la reelección del alcalde actual, y que al final Tlajomulco no tengan que mandar a una mujer. Entonces, pues al final sí es un tema que les incomoda el tener que compartir el gobierno con las mujeres. Entonces nosotros les decimos a los coordinadores que no decepcionen, que va a ser un hecho histórico el que ellos quiten estos derechos políticos, porque nos iremos a tribunales de esperanza y seguramente nos darán la razón, como ya se dio la razón de este bloque en el 2021 que emitió la sentencia en la sala regional, porque en el tema de paridad no puede haber retroceso.
Estos cambios tienen dedicatoria precisamente en la Reina de la Corona, en este caso en Guadalajara, y en el municipio más importante, lo que se refiere a su crecimiento, Zapopan.
Claro, y sobre todo que como en Guadalajara y Zapopan quieren mandar hombres, pues el coordinador que aspira a gobernar Tlajomulco, pues no quiere que también a él le toque una mujer. Entonces, antes garantizamos que de las 10 ciudades más pobladas, 5 postularan mujeres, y ahorita esas 10 ciudades más pobladas en esta nueva ley que van a aprobar, pero esas 10 ciudades pueden ser postulados puros hombres por todos los partidos políticos.
Mariana Fernández, pero ¿qué hay de fondo con el tema de la incongruencia? Es decir, lo acabas de decir con claridad y hay que mencionar los nombres. Por el caso de MC como coordinador, Quirino Velázquez. De el partido Morena es Chema Martínez, José María Martínez. Y por el partido Acción Nacional, la mujer Claudia Murguía, quien es la coordinadora de la fracción, aunque también está Erika Ramírez del Verde Ecologista, y por el PRI está el legislador Hugo Contreras. En corto, ¿qué les dicen? En tu caso, ¿qué has escuchado del el coordinador del partido en el que tú actualmente estás? No sé si milites, aquí vale la pena hasta preguntarlo. ¿Ya eres militante de Morena?
Sí, ya soy militante activa de Morena, pero más que los institutos, todos ellos se van a justificar, es para que los lineamientos los pongamos desde la ley. Nosotros contestamos muy bien, si ya no quieres que el IEPC emita los lineamientos, entonces desde la ley que también venga el bloque poblacional, que ese sería el mismo bloque para todos los partidos. Ellos se niegan a aceptar ese bloque, sabemos que en la parte política es muy clara, no quieren que las mujeres lleguen a gobernar las ciudades grandes, para no estorbarles al Club de Tobí, que toda la vida ha sido municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, que gobiernen los puros hombres. Entonces, al final, ellos podrán decir misa, ah, es una ley inclusiva para que entren las personas con discapacidad, los pueblos originarios. En eso nosotros estamos a favor. Lo que no estamos a favor es que siempre detrás de una aprobación de una ley de paridad quieran poner la trampa para que las mujeres no participen. Y cada 3 años encontramos mujeres plurales luchando en tribunales para que lo que no se nos dé en la ley, recuperarlos en los propios tribunales. Entonces siempre ha sido muy cansado el tema de estar luchando porque se nos reconozcan estos derechos, porque los hombres tratan de invisibilizarlos, y este retroceso sin duda nos pone en una contienda como fue en el 2018, porque mínimo en 2021 eran los 5 municipios más poblados de los 10 que tiene el estado más grandes.
En el terreno del Tribunal Electoral, allí sí tienen certeza, porque hay sentencias que lo avalan con los fallos que se han resuelto, con las medidas que han dictado los integrantes de este tribunal al impartir justicia respecto a la participación de las mujeres y al no retroceso.
Sí, pero es el tema de que siempre Esperanza es judicializar los derechos de las mujeres. Yo les digo a todas las diputadas y les hablo a las de todos los partidos políticos, es una legislatura histórica que están 24 mujeres, y si ellas ocupan un escaño ahorita es por la lucha de muchos grupos feministas y de muchas mujeres que nos antecedieron, y tienen que estar a la altura de estar por arriba de todos los líderes políticos hombres que tienen, porque muchas mujeres tienen miedo de, ay, si alzo la voz me van a quitar las candidaturas del 2024. ¿Dónde queda la congruencia? ¿Dónde queda la agenda de género? Y eso sí hay que exigirse a las 24 diputadas y también a los coordinadores, que echen para atrás este dictamen, porque van a tener consecuencias históricas. Imagínense para las hijas de las y los diputados que están aprobando ahorita la vergüenza que va a ser este gran retroceso en materia de derechos políticos.
Y la vía para votar estos cambios, ¿qué opinas, Mariana Fernández? Habrá mañana 2 sesiones y la propia presidenta del Congreso explicó que quería evitar estrechar términos y que estaría citando a 3 sesiones, la ordinaria, otra segunda ordinaria y al final una extraordinaria. Es decir, 2 extraordinarias y 1 ordinaria. La primera extraordinaria, la ordinaria y finalmente mañana otra extraordinaria.
Hay que recordar que cuando el Congreso hace sus peores aprobaciones o cuando aprueban porquerías, siempre las hacen los viernes. Lo hacen perfectamente que sea en viernes para que sea después de un clásico de fútbol, para que no haya ruido mediático por parte de los grupos feministas. Pero bueno, la lucha seguirá. Fue una iniciativa que estuvo 5 días en el Congreso del Estado, entre lo que la presentan y lo que la van a aprobar, porque saben perfectamente que esto no es un tema de lineamientos, de claridad en la ley, es un tema de quitar los derechos de las mujeres a participar en las ciudades grandes. Ojalá se llame la congruencia y no salga aprobada mañana, y si no, pues nos veremos como nos vemos cada 3 años en la lucha en los tribunales para obtener justicia.
Yo las llamaría a la acción. Llegó el momento en esta coyuntura, pues, de que busquen cambiar a sus coordinadores, que sea una coordinadora de sus fracciones. Finalmente, insisto, un congreso con mayoría de mujeres que nos están quedando a deber.
Y luego Esperanza se jactan de, ay, hay mujeres presidentas de los partidos en los municipios. ¿De qué sirve presidir un partido en un municipio si no te van a dejar presidir un municipio que son de los más grandes de Jalisco, o los municipios que tienen 13 mil millones de pesos, o los municipios que tienen más proyección política para que de ahí salgan las futuras gobernadoras de los estados?
No, pues voy más allá. ¿De qué sirve si al final de cuentas desde el partido se está haciendo lo que el compañero varón les está indicando?
Hay que seguir a la lucha y esperemos que las compañeras, las 24, estén a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias, muy buenas tardes y quedamos pendientes.
Un abrazo,
Mariana.
Gracias.
Es Mariana Fernández, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Morena, hablándonos de esta molestia, una molestia que comparten diputadas y regidoras no solo de Morena, también de los partidos Hagamos, del PRI, ya escuchó usted, la legisladora Susana de la Rosa de Futuro, también en contra de estas medidas. Están acusando que se pretende aplicar para el próximo proceso electoral en materia de paridad de género una nueva fórmula, un nuevo criterio para que haya más posibilidades de que sean los hombres los que sigan contendiendo por las alcaldías más importantes en zona metropolitana, principalmente las ciudades Guadalajara y Zapopan. Pero usted tiene el mejor punto de vista, compártanlo. Recuerde que esta tarde solamente vía WhatsApp, el teléfono para WhatsApp o Telegram, con la petición de que solamente envíe su idea. No podemos reproducir los videos que nos suelen enviar, 3322-2327-38. Y hoy, en temas de carácter nacional, seguramente a estas alturas usted ya se enteró de que debido al delito del homicidio calificado que se le imputó, pero que ya prescribió, un juez del estado de Guerrero ordenó la libertad de El Güero Palma, Héctor El Güero Palma Salazar. El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de captura en contra del Güero Palma por el delito de homicidio calificado. Esto ocurrió horas después de que un tribunal de apelación dio la instrucción de liberarlo porque no se exhibieron pruebas que el juez consideró suficientes para mantenerlo en prisión por el delito de delincuencia organizada. Pues finalmente el abogado del juez, del detenido de Güero Palma, ha estado desde ayer corriendo por todos los medios y por todas las vías una información que ha tenido amplia difusión relacionada con esta libertad y con la última determinación del juez de que hay un plazo de 3 horas para que lo dejen libre. Hasta el momento no se ha cumplido y es el malestar del abogado de El Güero Palma Salazar. La orden de liberación desde ayer está instruida, está dada. Hoy en la conferencia matutina al presidente López Obrador se le preguntó del tema y él refirió que nuevamente se logra evitar esta situación. El presidente considera que tiene que ver con las mafias y con lo podrido que está el Poder Judicial. Pero la Fiscalía General de la República fue alertada y lo que dice el juez es que no hicieron en la forma adecuada su trabajo porque aquello que le imputan no lo pudieron demostrar. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y esta tarde tenemos programada una entrevista y ya está en la línea telefónica el doctor Hugo Rodríguez. Coincide que es alguien de Morena. Él fue el presidente nada más ni nada menos de Morena en Jalisco y actualmente es funcionario federal. Está como responsable, como delegado de Liconza en Jalisco. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esperanza, un gusto saludarle.
Escuchó, estábamos hace unos momentitos hablando con la regidora de Guadalajara por Morena, precisamente Mariana Fernández, respecto a la molestia que hay entre mujeres por los cambios que pretenden aplicar en el Congreso en un proceso que parece fast track y que se estará votando mañana para que se cambie el criterio de población, que se elimine el candado de que en los 10 municipios más poblados, 5 de las candidaturas a presidente municipal fueran para mujeres. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? No está programado que hablemos de ello, pero es el tema del momento y por eso hoy abrimos el programa también con una entrevista sobre ello. Y me interesa porque usted fue presidente del partido, usted sabe de los compromisos desde un poder, en este caso el legislativo, y algo que reconocíamos tristemente en la entrevista, que las mujeres parece que han estado pintadas, a pesar de que en estos momentos la legislatura tiene mayoría femenina.
Sí. Bueno, y además, nosotros en lo que corresponde a Morena, pues tenemos presidenta de Morena en el estado, mujer.
Pero el coordinador de la fracción y el que manda es hombre y se llama Chema Martínez.
Sí. Sí.
Y luego en Morena parece que hay muchos partidos dentro del mismo Morena.
Bueno, la verdad es que yo lo he planteado una y otra vez que eso es lo que a mucha gente le convenía en algún momento dado, la división dentro de Morena, porque eran personas que administraban la derrota, ¿no? Y les iba bien si perdíamos. Hoy hay un comité formal electo, hay un consejo, hay... El panorama es muy diferente y creemos que los resultados también serán muy diferentes. En respecto al planteamiento inicial, yo creo que lo trascendente es que haya que se respete la paridad, ¿no? En términos generales, como siempre han logrado en la lucha que han estado dando las mujeres, ¿no? Bueno, todos los grupos.
Doctor, estamos en tiempos ya muy moviditos con los procesos adelantados y prácticamente vemos a seguidores de algunos políticos en el apoyo total y en actos de campaña, de proselitismo. ¿Cómo está usted observando el panorama y en una actitud autocrítica, cómo está viendo a los morenistas con estos tiempos electorales, incluso con el tema de la reforma local? La cortaron 2 meses. Al final de cuentas, pues pareciera que da lo mismo si le quitan 2 meses a una campaña cuando tenemos ya meses con el tema encima, con las mediciones, con las encuestas y con los actos que están aprovechando muchas ganas de visitar algunas ciudades del interior de Jalisco, de recorrer en las diferentes regiones, de ser vistos aquellos que son aspirantes y no solo estoy refiriéndome a Morena, también aquí en este caso y marcadamente al partido que gobierna en Jalisco, a los emecistas. Estamos en todos los partidos ya con el proceso encima, ¿y qué piensa usted de estos tiempos y del que se le haya cortado 2 meses a las campañas, aunque dice en el Instituto Electoral que no habrá gran cambio en lo económico y en los costos?
Bueno, a mí me gustaría, si me lo permite, Esperanza, es enfocar esto en un tema de dónde se desprende esto.
Adelante, adelante, doctor.
Realmente el si te mueves, no sales en la foto, el historial donde los grandes líderes, por ejemplo, sindicalistas destapaban presidentes de la República, tipo Don Fidel Velázquez, pasaron a la historia desde dónde. Y bueno, ahí es donde yo soy autocrítico. Pasaron a la historia desde el momento en que el actual presidente de la República es el que hace el ejercicio de las corcholatas. Es decir, el propio presidente de la República, a prácticamente la mitad de su mandato, empieza a adelantar los tiempos. Y obviamente los resultados que tenemos es que todo esto se mueve demasiado y que está generando estos ejercicios de movimientos electorales donde se recortan los tiempos de campaña, etcétera. Pero, es decir, el presidente, contracorriente de una historia mínimo de 50 años de los famosos tapados, plantea los destapados, llamadas corcholatas por lo mismo, y obviamente dice, no, pues todos a fuego libre y a ver, va cada quien que demuestre cuál es su visión de la sucesión, en el caso nuestro, de quien encabece la cuarta transformación en los siguientes años. De ahí se desprende, para mi gusto, lo bueno y lo malo que esto haya representado, lo que hizo el presidente. Yo creo que eso es lo que yo yo te podría contestar, ¿no? Que hay factores positivos de no estar permitiendo los tapados y hay factores negativos de acelerar los tiempos. Digo, eso es real.
Y vaya que todos tienen el ojo puesto en el proceso. En 2024, pues en la silla grande, pero aquí en Jalisco también tendremos la renovación de la gubernatura y las alcaldías en los 125 municipios. Doctor Hugo Rodríguez, usted mientras estuvo al frente como delegado de Morena, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo en el estado, ¿era reiterada su intervención para ser llamado a la calma, para pedir sobre todo unidad? Usted en muchas ocasiones estuvo haciendo uso de la voz y a través de los medios difundiendo un mensaje de unidad, de llamar a la paz, a la congruencia al interior de la militancia. ¿Qué nos puede decir ahora de Morena y de esta visión que siempre han dado hacia afuera, de cómo son vistos por la población como un partido en donde hay muchas tribus?
Bueno, las tribus pues eran más bien perredistas por el comportamiento que tenían. Lo que pasa es que Morena es un partido muy joven y que además no fue un partido que nació para una institucionalidad, más bien fue un partido que nació para representar y ser el instrumento de la lucha de un individuo con un liderazgo muy fuerte como Andrés Manuel, cuando pasaron del Movimiento de Regeneración Nacional, que prácticamente no iba a ser partido, pasaron al partido político oficialmente con todas las reglas de operación de un partido político en este país. Entonces, desde ahí creo que abordando el tema que pregunta, si no rehuirle directamente al planteamiento, lo que pasa es que con la nueva estructuración de Morena Jalisco, con todas las fallas que se haya tenido, con todos los procesos de carácter irregular que permitió el presidente Mario Delgado, me refiero, o con todo el partido en este momento está muy bien. ¿Por qué decimos que está muy bien? Porque todas las estructuras oficiales, formales, de un partido político están dadas en Jalisco. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso en qué se traduce? En que, bueno, no habrá más Jacobs, Polensky, no habrá más Lomelí controlando todo el partido, no habrá más Alejandro Peñas, no habrá más, es más, para no omitir, porque ya di nombres, no habrá más Narros, senador Narros, y por qué no, el de La Voz, o sea, yo, no habrá más Hugo Rodríguez, no habrá delegados ya. Ya tendrá que hacerse una elección formal. La militancia morena no admitirá ya más caciques, líderes que con su dinero controlan el partido. Ya no. Ya hay un partido formal y eso es lo que yo habría de destacar en esta pregunta que me haces. Hay una tranquilidad en la militancia morena porque ya tenemos una conformación del partido formal. Partido, comité directivo estatal, es más, con una casa, con oficinas ya propiedad de Morena, ya con un comité completo, con un consejo completo que lo encabeza el doctor Carlos Lomelí, pero bueno, él mismo, pues, a contrapartida de otros años, ahora él tendrá que trabajar para la construcción institucional del partido.
Doctor,
no para reventar asambleas ni nada, ¿verdad?
¿En qué quedó todo lo que tuvo que ver de señalamientos, ahora que habla usted de la casa y las oficinas del partido, acerca de gastos irregulares, de presuntos malos manejos y señalamientos que hubo de usted hacia otros del partido y viceversa también en el tiempo que usted estuvo en funciones de presidente?
Bueno, eso nosotros lo conducimos por los canales formales y oficiales dentro del partido, para que cuando menos en mi caso, yo lo que busqué siempre es que mi carta estuviera limpia, que en mi paso por el partido Morena yo no hubiese tenido nada que ver con las finanzas del partido, ni mucho menos con un detalle de corrupción en la compra del edificio o alguna cosa así. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Aquí el planteamiento que te podría decir que eso está en el terreno del Comité Nacional y concretamente de la Comisión de Honestidad y Justicia. Ya no tengo nada que ver yo ni podría decirte en este momento con certeza en qué nivel va el asunto de lo que pasó aquí en Jalisco, no lo sé. Lo que sí sé, pues que ya Jacob no ha aparecido para nada, ¿verdad?
Y de su carta, doctor, ¿la tiene limpia? ¿Está en posibilidades de buscar alguna posición? Digo, a quienes nos escuchan, vale la pena que recordemos que usted es médico egresado de la UDG, que estuvo en las filas del PRI un buen rato y que incluso por el PRI llegó a gobernar su ciudad natal, Ixtlahuacán del Río, y también fue diputado local y diputado federal. Finalmente estuvo como regidor en Zapopan. ¿Estaría poniendo sus ojos en alguna aspiración concreta?
Bueno, hoy por hoy yo estoy como funcionario federal aquí en el área de DICONSA, de lo que antes era CONASUPO, y obviamente después de todo lo que pasó con esta institución, nos mandaron aquí a apoyar para que las cosas caminen bien en esta institución, y yo le diría que sí vamos a estar participando en el tema del Estado, y seguramente nosotros con otra visión estaremos esperando las encuestas de Morena en relación a la candidatura de las corcholatas. Saber quién es él o la elegida por la mayoría de los compañeros en las 32 entidades, en la encuesta que se va a desarrollar, si no tengo mal entendido, en el mes de julio.
Y ya están muy movidos aquí en Jalisco, hasta una plataforma verde, los del Partido Verde, legisladores federales la crearon y la está encabezando otra expriista que ahora está en el Verde, y me estoy refiriendo a Rocío Corona.
Sí, Rocío es un personaje de la política estatal muy respetado y con mucho prestigio personal. La mayoría de las veces que ella ha participado ha sido pues en la lucha, ganando el voto, y siempre habrá de tener nuestro reconocimiento. Es decir, muy pocas veces, o no sé, hasta donde yo recuerdo, es que nunca ha sido pluri. Por eso nuestro respeto para la compañera. El Partido Verde, pues cuando menos en lo nacional, pues es un partido que será aliado del partido del presidente.
Doctor Hugo Rodríguez, tengo algunos comentarios que me hacen llegar vía WhatsApp relacionados precisamente con la militancia de actuales morenistas, que su pasado es tricolor, que su paso fue por el PRI y que coincide con el que el día de hoy estamos hablando con dos de ellos, la regidora por Morena que fue priista, Mariana Fernández, y con usted, Hugo Rodríguez Díaz. ¿Qué le dice a quienes están comentando que están los priistas refugiándose en este el partido guinda? Porque ya están viendo muerto al PRI.
Hay, hay dos cosas muy, muy totalmente diferentes. Nosotros, efectivamente, en mi caso, participé en el partido del PRI, yo vengo de ahí, al igual que Andrés Manuel, viene también del PRI. Entonces, yo tengo 10 años apoyando a Andrés Manuel hasta el día de hoy. Bueno, apoyando a la 4T, pero yo digo a Andrés Manuel porque mi compromiso fue con él directamente. Entonces, yo vine a Morena a aportar, a poner, como dice alguien, y muchos nuevos rostros del partido del PRI que se han integrado ahorita, algunos realmente, pues mis respetos para ellos, pero hay dos o tres que sí deberían de tener un filtro muy grande.
Doctor Hugo Rodríguez Díaz, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar. Ya nos platicará en una segunda ocasión y esperamos que sea pronto acerca del trabajo que tienen desde la ex Conasupo, ahora Diconsa, en Jalisco. Sí,
con mucho gusto, Esperanza, y muy agradecidos, ¿eh?
Que tenga muy buenas tardes. Es el doctor Hugo Rodríguez Díaz, militante de Morena, funcionario federal. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y gracias a todos por su participación. Mandan saludos para Berenice Flores y una buena recuperación. Deseos de que pronto esté de nuevo aquí atendiendo las líneas telefónicas. En tanto, vía WhatsApp, el señor Hernández escribe: en diciembre me inscribí para la pensión del adulto mayor. Ya estamos en mayo. Nadie me ha llamado. Mi pregunta es, ¿quién se queda con las mensualidades si no dan el primer depósito? Gracias y bendiciones. Mire, señor Hernández, yo lo que sé por experiencia de algunos que estuvieron en su situación es que les dan el dinero en forma retroactiva, es decir, a partir de la fecha que queda validada su incorporación en este programa, el del adulto mayor para la pensión de los 65 y más, están recibiendo el dinero en forma retroactiva. El señor C. Velázquez dice nuevamente, jajaja, jajaja, y varios jajaja, dice que eso es lo que puede opinar después de escuchar la entrevista que hicimos al doctor Hugo Rodríguez. Y sobre el tema de los morenistas y de los priistas, Jesús Gómez Espejel dice, los de Morena son y serán un partido de corruptos y también de mentirosos. Vienen de lo peor de su partido. Los otros partidos en el pasado estuvieron mal, pero ahora están peor. Hagan lo que hagan, seguirán siendo tranzas. Y dicen que a partir de ahora se acabó todo lo malo. Es una nueva mentira y ya nadie les cree. Marilu también escribe para decir qué bajezas las del presidente López Obrador y del pseudo senador Armenta. Es de una vileza brutal hacer difamaciones, en este caso, a la ministra Olga Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está cumpliendo con su deber de delimitar el derecho y las obligaciones de los tres poderes de la nación, entre ellos del austero presidente, que vive, viste, come, calza y gasta como rey desde palacio. Y finaliza con la interrogación: austero, y se está refiriendo a la determinación de la Corte. Arturo García Caudillo, corresponsal de Notisistema en la Ciudad de México, nos dio cuenta de la votación en el Pleno de la Corte. Usted sabe que está conformado por 11 ministros, 8 de los cuales estuvieron a favor y 3 en contra de invalidar el decreto sobre seguridad nacional. Aprobaron la invalidez de este decreto presidencial por el que se declaran las obras prioritarias del gobierno federal como de la Guardia Nacional, poniendo freno a las adjudicaciones directas, y esto lo explicó Javier Lainez Potisek, ministro, quien dijo, y cito textual sus palabras, que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones. Con todo respeto, dijo el ministro, me parece muy difícil o muy ingenuo en todo sentido, que no sé si fue el objetivo, no sé si se buscó, pero la consecuencia es esa, nada más faltaba que hubiera dicho, y por lo tanto se reserva y pueden hacer adjudicaciones directas, porque no tenía que decir Ese es el efecto de una declaratoria de seguridad nacional, refiriéndose el ministro al motivo por el cual él, con otros 7 compañeros para tener 8 votos en favor de invalidar el decreto sobre seguridad nacional que fue publicado y aprobado por el presidente de la República. El gobierno de México, por cierto, hablando de decretos, este día publica en el Diario Oficial uno más, y este decreto al que hago referencia es con el que se oficializa la constitución de la aerolínea del Estado mexicano, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el 29 de abril pasado, con 64 votos a favor, una abstención, que el Congreso aprobó que el Ejército continúe con sus planes de crear una aerolínea que opere bajo la marca Mexicana de Aviación y que use el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, el gobierno federal busca recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, además de rescatar el nombre de la extinta Mexicana de Aviación. Estas son noticias importantes de lo que ocurre hoy con respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial de la Nación. Y tenemos participación de todos ustedes. Agradezco los mensajes. Me dicen, Esperanza, con respecto a la señora que pregunta, ¿no es verdad que les dan retroactivo a los que se inscriben? La aclaración que me han hecho es que a partir de que les validaron y les dan por incorporados al programa, si no les llega ese mes o al siguiente mes, les llega el pago, digamos, de 2 bimestres. Eso es lo que me han corroborado quienes se han inscrito y así han vivido la experiencia. Me dice Genaro, viva el comunismo, todos con Morena, fuera el conservadurismo. También me envían algunas imágenes y muchas gracias. Uy, se antoja ir al mar, qué padre. Pero bueno, Marilú escribe y ya transmití su mensaje. Marilú es acerca de la austeridad y pregunta qué piensan quienes están en Notisistema sobre la austeridad. Ella duda mucho que el presidente López Obrador sea un hombre austero. Hay quien me escribe, no veo el nombre, pero es relacionado con el influencer y lo que ocurrió con unos daños que tendrá que reparar. Dice, ahora brincar en los balcones de Palacio y dañarlo, ¿qué nos sigue? Fue primero el puente Matute Remos que lo dañaron, y bailar sobre el monumento a Hidalgo. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo estamos con esta situación? Falta el billete. Están criticando el tema, que le repito, es el relacionado con el influencer que tiene que responder ahora a los daños ocasionados debido a que en el deporte que practica, con el salto en mobiliario urbano, provocó daño precisamente en lo que es el mobiliario urbano y en este caso patrimonio histórico. Me dice Carlos Robles, ¿por qué no explicas qué hizo Luis Crescencio Sandoval? ¿Sí o no compró un departamento de lujo? Bueno, él ya afirmó que sí, lo reconoció, admite que compró un departamento de lujo, pero Luis Crescencio Sandoval niega que ese departamento valga los 30 millones de pesos que dicen quienes pretenden afectar a la 4T, así le están dando la lectura como un motivo de ataque. Luis Crescencio Sandoval compró un departamento en un exclusivo fraccionamiento de Bosque Real de Huixquilucan, en el Estado de México. En la conferencia mañanera del día de hoy lo reconoció, pero negó que tuviera ese valor, alrededor de 1.5 millones de dólares. Dice que su costo fue de 9 millones de pesos, poco más de medio millón de dólares al momento que hizo la compra. También dijo que no estaba al tanto de un posible conflicto de interés, que él no sabía que la construcción estaba a nombre de una contratista del ejército, y considera que este tema pues ha tomado un rumbo político. El propio presidente acusó que hay ataques en contra de las Fuerzas Armadas y refrendó la confianza al propio secretario, le dio todo el respaldo. Recordó el presidente que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad destapa algunas situaciones irregulares, pero que son investigaciones que van dirigidas, considera el presidente, para cuestionarlo y en este caso también para cambiar la opinión pública respecto a las fuerzas federales y en este caso pues al señor secretario titular de la Defensa Nacional. Más participación vía WhatsApp. Escribe, me ponen una carita triste, Alguien que ayer me pedía que les hablara de un programa Conciencia Total, pregunté, pero no me pudieron dar razón. La verdad es que les sugiero que mejor se comunique vía telefónica. Es con relación a los programas que se ofrecen aquí en la Estación de las Noticias. La licenciada Carla manda saludos a todos en cabina y dice que el mejor ejemplo de que el presidente de la República es el principal opositor a la ley se muestra con lo que hace. No entiende y actúa por capricho, parece enfermo por poder, está en contra de la legalidad y el respeto a las leyes, y habla de hoy la resolución de la Suprema Corte, está demostrando que el presidente y su equipo no tienen la mínima capacidad, ni mental ni profesional, para elaborar leyes y para emitir acuerdos conforme al marco legal. Un gobierno que está teniendo tanta corrupción que bloquea la transparencia y sus obras, que está tirando miles de millones en la mañanera, no se vale. López Obrador, el mayor prepotente, agrega algunos adjetivos calificativos, dice que no son iguales al actual presidente porque considera que el actual presidente es peor a quienes le antecedieron en el cargo. Antes habla de robos, pero ahora en la mañanera está afectando a los mexicanos con sentimientos y con fanatismo, y dice que es una manipulación total este ejercicio, el de la mañanera, que deberían de eliminarlo. Francisco Antonio Dueñas Herrera dice: malos conductores de autos en las calles, y son malos conductores de todas las edades, no solamente los mayores de 75. Buenas tardes, dice. Ay, Marianita escuchó la entrevista y dice que debemos recordarle que está allí, actual regidora por Morena en Guadalajara, por su papi Samuel, es lo que nos escribe. También Fernando Barbosa Ramírez se comunica para decir que hay mentiras de parte de las mujeres diputadas y las regidoras. Nos quedan a deber, ¿dónde quedaron los millones de dólares de los empresarios chinos? Las expresaron en público en un canal del Congreso y no han cumplido, no han dado la talla. Gracias por su atención, soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana, buenas tardes.